El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Hola, buenos días. Esto es 6 grados de separación. Aquí estamos, Gaby Bautista, Ceci Fernández. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien. Bienvenidos a estos 6 grados de separación. También le mandamos un saludo a Alicia Caldera. Un abrazo muy, muy grande.
Y pues bueno, también les mandamos otro saludo de parte de Juan Carlos Castillo, de David Becerra, de José Luis Vázquez y de Karen Barajas. Estamos listos. Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Acompáñennos y también dejen que nosotros los acompañemos esta mañana. Y pues bueno, queremos empezar platicándoles, primero que nada, nuestras formas de contacto.
Claro, tenemos el Twitter, que es @radio6grados, y también nuestro Facebook, 6 grados de separación radio, así como un WhatsApp, 33 17 86 71 66, y los teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, porque vamos a tener boletos.
Así que, así es, pues de una vez hay que anunciar los boletos para que ustedes vayan poniéndose las pilas y acompañándonos.
Bueno, pues esto es para el Cascanueces. Tenemos un pase doble para este viernes 8 de diciembre a las 7:30 de la noche. Y bueno, pues se van a presentar en el Teatro Diana, así que ustedes comuníquense con nosotros y aquí están los boletos esperándolos.
Y pues bueno, fíjense que viene a nuestro país, viene el próximo año, el 3 de marzo, al Festival Normal de 2018, Cornelius. Este músico japonés que solamente tiene 2 discos en su carrera solo, pero que pues ha tenido muchísima aceptación. Y pues bueno, él ha pasado por un proceso de depuración de su obra muy interesante. Él se llama Keigo Oyamada, es mejor conocido como Cornelius. Él tiene un disco en el 2017 que se llama Mellow Waves. Pero él hace un estilo de música que allá en Japón se le conoce como el Shibuya Kei. Este género nació en los años 90, cuando hubo una apertura musical que llevó la tradición musical de Occidente de los años 50 y de los 80 para que llegara a Japón. Y entonces el género se caracteriza por mezclar sonidos funk, bossa nova, rock and roll, hip hop, jazz, pop, electrónica y hasta un poco de grunge, entre otros. Y pues bueno, hay una banda que destacó en el centro de todo esto, se llama Flippers Guitar. Estaba conformada por el mismo Keigo Oyamada y también por Kenji Osawa. Y pues bueno, ellos hicieron un disco en 1991 que se llama Doctor Head's World Tower. Y entonces es un disco que es súper emblemático de este género y pues bueno, se encuentran en él diferentes géneros fusionados al mismo tiempo. Lo han caracterizado los críticos como un disco de opulencia musical bastante coordinada que nos propone todos los sonidos que fueron depurando. Pero pues bueno, a Keigo esto no le bastó, sino que él empezó a buscar un poco más en todos estos sonidos. ¿Cómo comenzar a ser independiente? ¿Cómo comenzar a, como si tuvieras una gran gama de géneros, que sacarías una nota de un género y luego una forma armónica de otro y luego un estilo de otro? Y entonces él pudo así ir conformando su propio estilo, y que bueno, ahora a él se le conoce como Cornelius. Tiene un disco también de 1997, antes de hacerse Cornelius como tal, que se llama Fantasma. Y entonces a ellos, antes, cuando era Flippers Guitar, los empezaron a conocer como el Beck japonés. Pero ¿cómo haces para que no te estén comparando con una, con una corriente occidental, ¿no? Sino que tú mismo puedas tener tu nombre. Es como aquellos que comparan que, por ejemplo, que Hayao Miyazaki es el Disney japonés. O sea, nada que ver. Más bien se hace como una especie de referencia, para que tengamos una referencia de cómo podría ser lo que ya conocemos. Y pues bueno, Cornelius lo han calificado también como el gran autor musical de la intertextualidad. porque esta forma de fusionar géneros, pues lo lleva a tener un estilo propio. En fin, en 2006 salió el disco que se llama Census. También es a la declaración de independencia de Cornelius como un músico, y 11 años después viene Mellow Waves. Entonces, pues bueno, este año, bueno, el próximo, en el 2018, Cornelius se va a presentar en el Festival Normal, que si ustedes quieren buscar la cartelera de este festival, escriban Festival Normal, pero a Normal quítenle la O. Y pues bueno, va a estar interpretando Mellow Waves. Va a estar acompañado con... Él tiene un espectáculo inmersivo. Fíjate, él se presentó en el Coachella. Estuvo en una capa chiquita, porque Cornelius no es un no es un músico masivo y así, ¿no? Y hubo quien contó en una crónica que estuvo a punto de entrar a la... O sea, que en la fila para entrar a esta carpa, una persona le preguntó, ¿quién se va a presentar ahí? Y él le dijo, no te voy a decir, o sea, vale la pena que entres y lo veas, porque va a cambiar tu perspectiva de la música electrónica y de la música popular, digamos, como tú lo... O sea, que venimos todos a disfrutar aquí. Bueno, en este disco Mellow Waves hay rasgos de aquel género, el Shibuya Kei, pero es una etapa que, bueno, que en una etapa rockera, pero este Keigo Yamada, Cornelius, lo hace de una manera más experimental, más particular. Lo interesante también de este disco Mellow Waves es la propia voz de Keigo Yamada. Así que, pues, ¿qué te parece si empezamos con algo de esto?
Vamos.
Nos vamos con esta pieza que se llama Mellow Yellow Field. Es Cornelius, aquí en 6 grados de separación. Buenos días.
Me
Y pues bueno, el estilo de Keigo Oyamada Cornelius, también se le conoce como de este tipo de estilo, que se expresa mucho con lo mínimo. Entonces, bueno, ¿cómo es cuando uno tiene una carrera artística? ¿Cómo vas buscando quién eres, no? Uh-huh. Cada álbum o cada apuesta o cada obra es una manera tuya de, como de decir, bueno, ahora voy a ir a hacer esto, esto lo voy a depurar, en fin, hasta que tienes una voz propia.
Uh-huh. Y que tiene que ver con, pues, finalmente las experiencias que uh-huh. vas adquiriendo y cómo van resonando para plasmarlas. Entonces, esos cambios, qué maravilla de disco.
Sí, escuché en una conversación, no busques la fama o no busques que te firmen o no busques que todo el mundo te adore, busca un sonido, eso es lo importante, y después todo viene. Bueno, vamos a hacer un corte de estación, ya tenemos varios apuntados para el boleto del Cascanueces, así que ya saben, en Twitter, @radio6grados, en Facebook 6 grados separación radio, y en el teléfono 3134-2222, extensiones 12801 a 12803.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Y continuamos aquí en 6 grados de separación y esta mañana está con nosotros Agni González. Él es actor y está participando en una obra, una reposición. Esta obra que seguramente ustedes ya estuvieron escuchando y si no es que tal vez ya fueron a verla, National Pastime, que va a, pues, a reestrenarse en, va a estar en el Teatro Vivian Blumenthal 2 semanas. ¿Cómo estás, Agni?
Buenos días. Bien, gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Así es. Ya mañana estaremos de estreno en esta segunda temporada de National Pastime en el Teatro Vivian Blumenthal. Emocionados, muy, muy emocionados.
¿Cómo les fue en esta primera temporada que tuvieron?
Muy bien. La verdad es que la respuesta del público fue muy buena. Tuvimos el teatro casi lleno. Al público le gustó. Eso estuvo increíble, que al público le encantara la obra. Tanto que, pues, estamos... tenemos algunas nominaciones en los premios del público, a lo mejor del teatro, a Mauricio Cedeño y Gisela Rastelli como actriz, y bueno, también en la muestra también nos fue muy 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 bien. Entonces, que al público le guste, pues ya es una gran ganancia, porque eso quiere decir que, pues, el trabajo está, pues, bien hecho, ¿no?
Claro. Y entonces, pues los premios del público van a ser el próximo sábado, así que muchísima suerte.
Gracias.
Y cuéntanos de National Pastime, porque, pues, es una comedia pero musical.
Ajá.
Entonces, así es. De repente, en Guadalajara se ha hecho este teatro, pero no es tan común. ¿Qué implica?
No. Implica muchísimo, muchísimo tiempo en producción, lo dirá Mauricio Cedeño, que uh-huh. está detrás de todo esto. El traer la obra, el ver el elenco, yo creo que no, con anterioridad duró... años, fueron uh-huh. Trabajo de años, de ir a Nueva York para los derechos, con Al Tapper, que es el encargado de la música, el creador de la música, y Tony Sportiello, que es el que hace el libreto de National Pastime. Anteriormente ya había trabajado con ellos con Sessions, que también estuvo en la ciudad, y bueno, pues después de todo ese trabajo, pues viene todo el montaje, ¿no? Somos 2 actores en escena, bailando, cantando y actuando, todo el tiempo, 2 horas y cacho que dura la obra. Y bueno, la verdad es que es una obra muy, muy entrañable, una obra muy, muy, muy linda, propia de los años 30, con personajes, pues, con esta inocencia, ¿no?
Claro, y además también montar una obra de estas características no suele ser algo tan barato, y también por eso de repente no se recurre tanto a los musicales, porque es un despliegue técnico en recursos que después queda, bueno, ahí como no sabemos si salen, se recuperan del todo los costos.
Son 18 números musicales con coreografía uh-huh. en National Pastime. Uh-huh. Oh, cuéntanos de esta apuesta también corporal, personal, ¿no? Aguantar 18 números, coreografía, todos los actores, platícanos.
Que implica, sí. Claro, los sí. ensayos. Que bueno, sabemos que tú tienes un trabajo muy, muy duro. Yo recuerdo esa obra de ¿Quién mató al duque?
Ah, sí, gracias.
Que realmente es muy, muy, muy intenso, pero hacer este entrenamiento para esta obra, como dice Gaby, ¿cómo fue?
Pues, pues creo que un poquito de lo que mencionabas de los costos, creo anteriormente, creo que sí es una obra que ha tenido apoyo, fue apoyo por Secretaría de Cultura del Estímulo Proyecta, para poder realizarla, porque si no, no es nada fácil, no es nada barato, es una producción que podría, si vengo aquí en Guadalajara por la falta de teatro musical, sí podría decir que es una obra de gran formato. Tú entras y ves una escenografía enorme, pero realmente es de mediano formato, ¿no? A lo que realmente conlleva un musical. Y bueno, el entrenamiento, pues sí fue, empezamos para la primera temporada. Empezamos ensayos, obviamente con algunas juntas con anterioridad, pero empezamos ensayos en noviembre. No quiero equivocarme, espero no equivocarme. Ya fue algo de tiempo. Mi memoria no me falla. Empezamos en noviembre y empezamos la temporada en mayo. Entonces, sí fueron varios meses. Y yo creo que el entrenamiento, eso está padrísimo también, que el elenco es muy, muy profesional. Es el elenco que ya tiene experiencia en teatro musical. Y seguramente tienen entrenamiento, tanto físico para poder, pues, estar bailando, cantando a la vez, que no es nada fácil. Y bueno, pues creo que durante todos esos meses estuvimos pues adentrándonos a lo que era la obra, la investigación, y bueno, también en la escena, un poco en los movimientos, las coreografías. Entonces, pues sí tuvimos el soporte del tiempo, tal cual, para que pudiera pues salir el producto que ahora es National Pastime.
Cuéntanos también qué han descubierto sobre la radio a través de hacer National Pastime, porque aparte es una obra dedicada a una estación de radio que viene a menos. Cuéntanos.
Así es, la verdad es que es una obra muy, yo siempre digo, creo que lo más fuerte de la obra es este contenido tan inocente, tan lindo que era los años 30, a pesar de la gran depresión que está viviendo Estados Unidos. Es una radio en decadencia, que inventa un equipo de béisbol, y nos adentramos a todo. O sea, primero tuvimos que aprender de la gran depresión de Estados Unidos, que es un tema pues un poco ajeno a nosotros, a nuestra historia. Entonces, aprender un poco qué estaba pasando en aquel entonces. Aprender también de la radio, ¿no? De que cómo se escuchaba. Recuerdo con Joaquín, que es mi actor, que estoy siempre al lado de él en escena, porque somos los dos conductores, aparte de Mary, que es Blanca Montoya, y nos pusimos a escuchar algunas grabaciones de los años 30, cómo es que conducían, que es completamente diferente, ¿no? De qué hablaban, que bueno, eso ya lo tiene en sí el libreto. Entonces, aparte de aprendernos del béisbol, ¿no? Adentrarnos a lo el béisbol, platicar un poco de cómo se hacen los juegos, ¿no?
¿Y cómo era la conducción de los años 30?
La conducción era algo, pues yo lo veo divertida, que a mí me toca ser el Patiño ahí dentro de la conducción, pero era también a la vez como muy, muy, muy seria, como muy formal, ¿no? Ahora ya tenemos la oportunidad de como de explayarnos, de platicar un poco más. Bueno, es así como yo lo veo. Y antes era como lo que se decía, los anuncios también. Ajá, lo que se anunciaba en aquel entonces. ¿Y cómo se anunciaba, no? Estos jingles. Que eran parte de la época, que lo hacía muy, pues como muy divertido, muy, pues muy gustoso de escuchar. No por nada se sentaban en la sala a escuchar la radio todas las familias, ¿no? En aquel entonces, y disfrutar de los programas de radio, y y pues era por todo esto, ¿no? Por todo esto que tenía de rico la radio.
Híjole, y además que la historia en sí misma, perdón, la historia en sí misma es una ficción. Entonces, desde ahí, bueno, no les estoy adelantando nada. Digamos, aparece en la invitación, directamente en la invitación. Nos cuentan un poquito de precisamente de esta decadencia y de cómo tienen que hacer para salvarla.
Así es una comedia de enredos, y por ahí vamos a ver enredos tanto de dentro de la estación, de cómo le hace Barry, que es el dueño de la estación, que es interpretado por Víctor Aceves, cómo le hace para poder sacar adelante empleos dentro de la estación, uno, y otra para sacar la estación adelante, ¿no? Entonces, se inventan este equipo de béisbol, y eso es uno. Ahí empieza el primer enredo, ¿no? Cómo empiezan a inventar esos juegos de béisbol al público, y que el público no se entere, ¿no? En Baker City, Iowa. Y otra es todo lo que pasa dentro con estos personajes, ¿no? Estos personajes que, pues, trabajan juntos y que, bueno, quieren seguir adelante a pesar de todos los problemas económicos. Y bueno, por ahí hay algunos amores amoríos, hay algunos sueños dentro de algunos personajes, ¿no? Algunas inquietudes que quieren llegar a ser. Entonces, pues se mezcla todo y se hace un enredo muy, muy divertido y también muy, muy entrañable.
Sobre el teatro musical, es la única obra de teatro musical que hubo en la pasada muestra, ¿verdad?
Así es. Sí. Creo que ya llevaban... aparte de la pasada muestra, creo que ya había muchos años que no había un musical.
Claro.
Y creo que es la primera vez tal cual musical, porque la primera vez fue una zarzuela. Entonces, ya, pues no es tal cual un musical. Entonces creo que si lo vemos en ese aspecto, que es que el primer musical en una muestra estatal de teatro.
Oye, ¿es mi percepción o hay poquito prejuicio hacia el teatro musical? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves?
Creo que hay muy poco público que se acerca al teatro musical, hablando en cuestión de público teatral, podríamos decirlo. Uh-huh, uh-huh. Sí, creo que ellos, por lo general, se podría decir el teatro en forma, son los... creo que no se acercan, no les gusta tanto el género del teatro musical como tal. No sé por qué, es maravilloso, es súper entretenido, es muy, muy divertido.
Relajante, ¿no? También.
Relajante, sí. Y también no... demerita el trabajo del actor, porque aparte de estar actuando, de verdad es que se requiere una concentración enorme para estar con las cuentas de la coreografía, contando todo la música, ¿sabes? Entonces, sí, no es nada fácil. Entonces, creo que falta abrir un poco la mente y que lo disfruten tal cual, más que estar pensando en todo lo técnico y, oh, claro, es que el teatro debería ser. No, vayan, disfrútenlo como público y déjense entrar en la historia, disfruten de la música y todo lo que, pues todo lo que conlleva, ¿no?
Pues bueno, vamos a ir, nos vamos a dar una vuelta.
Sí.
Va a estar entonces 2 semanas, va a estar esta semana y la siguiente nada más en el Teatro Vivian Blumenthal.
Así es, es una temporada muy, muy corta.
Corta, pero van a tener funciones de jueves a domingo.
De jueves a domingo, sí, qué bueno, la verdad. Ajá. Es que, bueno, hablo de corta, por lo que es una
sí,
obra
no
musical.
Son 2 o 3
sí,
meses.
Sí, claro, entonces tienen muy poca oportunidad para poder disfrutarla. Empezamos el día de mañana ya, a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, y bueno, nos arrancamos hasta el 17, jueves, viernes, sábados y domingos, de jueves a sábado a las 7 y los domingos a las 6. Y para quienes no sepan dónde está el teatro, pues está muy, muy fácil. Está en Avenida México, bueno, está entre Avenida México y Justo Sierra, es Tomás B. Gómez, número 125. Hay estacionamiento para que toda la gente pueda ir. También no había dicho, perdón, por no mencionar Cultura de G, también es parte importante de esta obra.
Claro, ¿el costo del boleto?
El costo del boleto ahorita está en preventa. Y bueno, si se meten a la página en Facebook como National Pastime, van a encontrar por ahí algunas promociones, porque hay unas de 150 y 2x1 de repente. Pero en general es de 200, 250 para que ustedes puedan entrar a ver la obra. La verdad es que está muy, muy barato para hacer una producción.
Exactamente,
musical.
Eso era. Por eso te preguntaba,
sí,
por el asunto de los
muy
costos, boleto y el espectáculo. Agni, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación. Agni. Ahí los esperamos.
Agni González, actor de National Pastime. Y bueno, pues dos fines de semana que inician los jueves, ya los fines de semana. Muy bien.
Sí, muy bien.
Y bueno, pues muchísimo éxito.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. Vamos a corta de estación, pero quédense con nosotros. 6 grados de separación.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
Y bueno, ¿cómo andan en sus técnicas de enamoramiento? Aquí escuchamos a los Tribalistas con la pieza Ya sé enamorar. El disco Tribalistas del año 2002, ellos también tienen álbum 2017, pero bueno, haciendo recapitulación desde el 2012, ya hace mucho, pero es un álbum que sigue sonando vigente, ¿no? Este encuentro, sí, entre amigos, sí, los Tribalistas.
Sí, sí, además es muy bien para la mañana, queda perfecto, nada más que Gaby empieza haciendo preguntas muy difíciles.
¿Cómo andan en sus técnicas de enamoramiento? Pues bueno, Marisa Monte, Arnaldo Altunes y Carliños Brown juntos son los Tribalistas.
Y recuerden que tenemos boletos para el Cascanueces, va a estar presentándose en el Teatro Diana el próximo 8 de diciembre a las 19:30 horas, por eso de que si ustedes ya están instalados prácticamente en esta temporada navideña, bueno, sí, pues cómo no ir a ver el Cascanueces.
Exactamente, y ya tenemos varios apuntados, así que continúen y aparte mándenos saludos. Por ejemplo, Ricardo Neri se reporta esta mañana. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, Neri.
Gracias, Neri, por estarnos escuchando. Y también esta mañana está en cabina con nosotros Omar Magaña. Hola, Omar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenido.
Bienvenido.
Gracias.
Omar Magaña es coautor de este libro que se llama Flores y Lechugas, una provocación a los esfínteres. Ya hemos tenido oportunidad de platicar muy brevemente sobre, este libro de que ya se presentó en la Feria Internacional del Libro precisamente.
Exacto.
En el área de niños, estuvieron ahí presentando. Entonces, bueno, pues ahora está con nosotros aquí para platicarnos de este material que fue un camino arduo.
Claro.
Ya hemos platicado un arduo camino, pero que finalmente ya está.
Arduo, pero bonito.
Cuéntanos, porque además, bueno, es parte de los 10 años, con esto celebran los 10 años del Escabaret Capricho.
Exacto.
Y quienes prácticamente fueron el grupo que inició el trabajo de circo aquí en nuestra ciudad. Ficho se acaba de terminar, que es parte como pues de estas actividades. Pero Flores y Lechugas hace un recuento de todas las voces que han participado a lo largo de estos 10 años.
Exacto, es como un pastel de flores y lechugas para la compañía Cabaret Capricho, que como bien dices, cumple 10 años, los cumplió justo el viernes pasado, el primero de diciembre. Entonces sí, es como un pastel y así se planteó desde el inicio del proyecto. Digamos que a mediados de este año, no, poco antes, como en marzo por ahí, César Ensalada, que todos lo conocen, me planteó pues conducir la elaboración de este libro. Es un libro pequeño de 88 páginas, pero que como bien dices, digamos implicó un proceso largo pero bello, en el sentido de que hicimos por ahí cerca de 40 entrevistas artistas de circo, gente que participó en su momento en los primeros cabarets de Flores y Lechugas, justamente, y gente que también ha sido importante por su participación con la compañía, ya sea como vestuaristas, como ¿cómo se dice? Consejeros y demás, ¿no? Entonces, sí, fue un trabajo muy basado en entrevista. Ahí es donde yo entro, digamos, con el expertise, como le dicen, periodístico, aunque las hice siempre en compañía de César Ensalada, y entre los dos generamos lo que llamamos las entrevistas psicomágicas, porque la idea de estas entrevistas, que eran entrevistas muy, muy largas, de una hora veinte, una cosa así, pues era ir a las memorias sensibles sobre lo que sucedió hace 10 años o a lo largo de 10 años con la compañía, con aquellos performance, con la vida de los mismos artistas, con la manera en que se han transformado en estos 10 años, la forma en que han asumido su rol como artistas, la forma como han roto con los tabúes también del hogar, ¿no? La típica de, no, pues de circo te vas a morir. Entonces, cómo también la gente ha creído en sí misma para vivir de lo que ama y demás. Entonces, así se fue configurando el libro. Tú sabes más o menos el planteamiento inicial, en el que dijimos, sí, no va a ser un libro que narre el pasado, porque pues no, sí. mejor un libro que pretende empujar hacia el futuro a niños y a personas que dicen, ¿sabes qué? Siempre he estado con corbata pero siempre he querido pintar, o siempre me he querido lanzar de un paracaídas. Ajá, exacto, y no lo han hecho, y pues es eso, es empujar más bien hacia adelante, ¿no?
Claro, y además el libro tiene un formato peculiar, porque, por ejemplo, a pesar de que hicieron las 40 entrevistas, pero no es como un libro tradicional donde dice, bueno, alguien dice tal cosa, ¿no? Sino, exacto, que fuiste haciendo como una recopilación de todas esas voces, claro, y las fuiste agrupando como en diferentes módulos.
Sí.
Y eso también era algo que me comentabas, porque, claro, quieres que el libro no solamente se lea de una manera como muy lineal para una historia muy local, sino, exacto, quieres que se convierta en un libro que pueda trascender también las fronteras, y esta manera de hacerlo, pues es, creo, muy innovadora.
Claro, que sea mucho más universal. Bueno, no sé, en marketing te dirían, no, pues enfócate en un mercado en específico. Pero acá me parece que sí es un libro que va desde niños hasta ancianos. Por ahí mi novia decía, yo creo que niños como de sexto grado de primaria, que ya comienzan tal vez con esa cosquilla del querer hacer. Yo diría que desde antes, ¿no? Pero sí, en efecto, es un libro que tiene un formato, digamos, que también se planteó en el camino, ¿sabes? O sea, hubo tal vez 3-4 bocetos de cómo vaciaríamos todas esas entrevistas y esos destellos en el libro sin parecer aburridos, ¿no? Entonces, era bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo que resultó fue que yo tuve la libertad de hacer 15 poemas, inspirados, sí, en este universo del circo, y lo que extrajimos de estas entrevistas, lo categoricé en qué coinciden todos los artistas que están hablando. Ah, mira, todos coinciden en, muchos hablaban de la semilla, Cabaret Capricho para mí fue una semilla que, y la semilla y la semilla y la semilla se repetía, de ahí que hay un poema que se llama Bambú, y también aparece como categoría. Hay otras categorías como, ah, pues ahí me di cuenta de que me enamoré de, o supe que yo podía, o muchos, y es una historia también que coincide mucho con a lo mejor también mi historia familiar y la de muchos en México, que venimos de clase media media baja por ahí. Entonces que los papás siempre tienen mucha desconfianza, ¿no? Ellos son a lo mejor obreros o a lo mejor tienen un pequeño negocito, ¿no? De abarrotes. Muchos de los artistas de circo tienen un papá abarrotero que tenía el miedo. Oye, no, pero es que de artista de circo, ¿qué es? Es más, ¿qué circo? Y, ¿sabes? Porque además es este otro tipo de circo contemporáneo. Y luego esta historia en la que los papás ahora son los que están en primera fila o son los que dicen, ah, oye, a través de ti, de tus historias y de tus fotografías y de tu Facebook y de lo que has viajado, ahora conozco el mundo, ¿no? Entonces, hasta allá llega el libro, ¿no? Como que tiene toda esta, pues, estos cruces de historias y me parece justamente como muy, una historia muy particular, muy peculiar, ¿no?
Oye, Omar, ¿por qué provocación a los esfínteres? Digo, sin spoilers, por supuesto, pero sí, a mí sí me llama la atención este subtítulo del libro.
No estás haciendo ningún spoiler, digamos que no se revela el final del esfínter. No, fue un planteamiento también ahí de César Ensalada y que tiene que ver... Sí, con este retorno a la primera historia de cabaret, a aquellos años en los que se hacían, pues como happenings espontáneos, mensuales, y en los que venía la gente y podía lanzar flores y lechugas. Y para ellos el tema de la provocación, el tema del escándalo cultural, ¿no? Siempre ha sido... como un leitmotiv, ¿no? Entonces era esto, era como el provocar, el llamar, el alocar, el aflojarte también, ¿no? Entonces de ahí viene lo de una provocación. Pero sí, siempre que llamaba, este libro tiene apoyo de Proyecta Producción y de PECDA, y siempre que llamaba a Secretaría de Cultura para alguna pregunta, ah, mira, soy Omar, ah, claro, el de los esfínteres. Debe ser un título que se quedaba muy grabado y digo, qué bueno, eso empujará mucho las ventas.
Se llama Flores y Lechugas, ¿ah?
Flores y Lechugas. ¿Dónde vamos a poder encontrar el libro?
Pues por el momento pueden escribir inbox en el Facebook de Cabaret Capricho. Digo, sirve de doble publicidad. Pueden ir al Facebook de Cabaret Capricho y mandan inbox. ¿Por qué? Porque en su momento, y que bueno, será en unos meses, la segunda parte de este proyecto es un sitio web, lo cual nos permitirá sí hacer, digamos que esa parte de venta ahí, pero esencialmente esta web es para darle una continuidad y extender la universalidad de este libro, ¿no? En el sentido de que ahí sí será, digamos, como... los cajones documentales de Flores y Lechugas, ahí sí podremos ver a las personas con las que hablamos, a estos artistas, porque de hecho en todas las entrevistas grabamos video y audios. Y como bien dices, en el libro no aparecen los nombres, aparecen estas citas que nosotros llamamos destellos, destellos porque además siempre pensamos el libro como... un universo, ¿no? De hecho también por eso la contraportada es una lechuga explotando, ¿no? Era el Big Bang de la lechuga, que también viene de estos planteamientos que se hacían como bocetos de por dónde iría. Entonces sí, el sitio web será más documental, veremos a la gente y sí, obviamente tendrá su sección de venta, PayPal y demás.
Sí, porque les hicieron test psicomágicos, dice en esta nota ya.
Exacto,
además.
Exacto.
15 poemas, cuentos chiquitos, en donde hablan de la inspiración, la creación, creer en sí mismos.
Exacto.
Y cómo lo hacen, ¿no? Eso es lo que le queremos preguntar siempre a los acróbatas, a los actores, a los cantantes. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se te ocurre?
Y además que no solamente queda como en esta parte de quienes hacen circo o quienes son artistas, sino que de repente ojear el libro... sí te confronta de una manera tremenda, no necesariamente si haces alguna disciplina artística, sino...
Exacto.
Yo creo que cualquier parte de tu vida, cosas como que te digan, prácticamente ya lo, o sea, yo lo intenté, lo volví a intentar, me caí, pero vuelve a suceder, y es como esta parte pues donde te llena como de energía para volverlo claro. a hacer una y otra vez, ¿no? Es como exacto. de, sí es como una especie de inspiración, no lo quería decir tal cual así, pero creo que sí es una, es un libro donde te reflejas, donde tus deseos encuentran un reflejo, ¿no?
No, pero qué bueno que dijiste inspiración y también Gaby lo dijo, justamente creo que es el, digamos, el centro del libro. ¿No? Si es un universo, este libro, si es un universo llamado Flores y Lechugas, la inspiración es el centro, ¿no? ¿Qué te mueve? Y en torno a lo que te mueve, ¿cómo actúas y qué haces para, ¿no? Y sí, como bien dices, parte de la universalidad y del planteamiento hecho de esta forma es que no se quede encasillado en el universo del circo, ¿no? El circo, tiene su historia muy particular en Guadalajara, en México, en el mundo, de hecho, pero qué bueno que toca esta parte del circo como tal, pero qué bueno que escapa de él para tocar incluso, sí, a quien no hace ni pretende hacer arte, pero sí hacer un algo, ¿no? Eso que lo mueve, la viejita que siempre quiso danzar, ¿no? Uh-huh. Y nunca lo hizo porque los hijos le decían, ay, mamá, eres demasiado grande, te vas a romper una pata, ¿no? No, pues qué jodidos, ¿no? Hay que lanzarse a hacer las cosas y hay muchos obstáculos, pero pues en todo hay obstáculos, ¿no? Así que es eso.
Y que la del circo puede ser una carrera que puede durar toda la vida en busca también de la perfección, ¿no? Creo que son técnicas muy difíciles, se necesita mucha disciplina, exacto. se necesita retarse a uno mismo.
Claro.
Y bueno, me imagino también en este libro están tocando ese tema, ¿no?
Sí, 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 en el libro aparecen también mucho esta cuestión de cuando me lancé a hacer circo era porque a mí me parecía un imposible, ¿no? Y luego me planté como no hay imposibles en mi vida, ¿no? Entonces voy a romper esos imposibles. Y, pero ahora que hablas de la perfección, sí, como espectador nos puede parecer que en el circo todo es perfección, ¿no? O sea, que todo caiga en el tiempo, que todo, o sea, que no se vaya a caer esta persona de 10 metros y demás. Pero, por otra parte, y que está más relacionado con el clown en específico, es también darle permiso y chance al humano de equivocarse, del error, y aprender del error, y vivir del error, ¿no? Y, no sé, hacer crecer tu ser a través del error. A lo mejor es muy específico del clown, pero sí baña buena parte del tema circo y buena parte también del libro, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Omar Magaña, por estos Flores y Lechugas, por este libro que recopila, de alguna manera, estos destellos de 10 años.
No, pues gracias por invitarnos y pues estén atentos. Cabaret Capricho tendrá muchas otras actividades en 2018 y las estaremos informando a través de las redes sociales.
Muy bien, y esperaremos la página. Muchas gracias.
No, pues gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Buen día.
Pues vamos a corte de estación. Aquí estamos en 6 grados. Acuérdense, hay boletos para el Cascanueces.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación y regresamos.
Bien, son las 9:54 a.m. Un saludo para Jonathan Ruiz, nos escribe y nos agradece haber puesto a los tribalistas. Dice que le gustan mucho, pues muchas gracias. Aquí los puedes escuchar en Radio Universidad, ya saben, aquí nosotros ponemos música que nadie más.
Y también Nicolás Moreno, muchas gracias por comunicarte. Dice, solo agradecerles que hagan mi desayuno tan agradable. Un abrazo, Nicolás.
Gracias. Oye, a ver, cuéntame, Ceci, ¿qué estabas haciendo ahí por la zona de expiatorio en este fin de semana pasado? Platícame.
Así se corren los chismes, ¿ah?
No, yo te vi.
No, claro que sí, yo también te alcancé a ver por ahí. Estábamos, pero bueno, no alcancé a saludar a Gaby porque estábamos en una presentación de un libro que este libro se presentó en el marco de la otra FIL. Y ahí estábamos platicando un poquito, ahí fue una charla breve para contarles sobre este libro y al día siguiente se presentó el libro nuevamente en el Pare de Sufrir y bueno, pues tuvieron dos presentaciones en dos días, este equipo pues de incansables, lo podremos decir de esta manera, el libro está realizado por una fotógrafa, ella viene de Suiza, se interesó en México aproximadamente hace 7 años que empezó a hacer como un estudio y un análisis sobre la cumbia en México. Y bueno, Carlos Icaza, que es músico, ustedes saben, pues queridísimo amigo también de Radio Universidad de Guadalajara, pero es un coleccionista de discos y además, obviamente, por ese coleccionismo pues lo ha llevado a dialogar y a buscar por todas partes de este país y bueno, incluso podríamos decir de otras partes del mundo. Y también estuvo presente José Ortega, alias El Morelos, quien a quien está dedicado ese libro y quien fue su contacto para que hicieran esta investigación. El libro se llama Ojos Suaves y habla sobre el origen de los sonideros en México. Y se lo dedican a Morelos, se lo dedican, que él fue de alguna manera este guía que los llevó a conocer a diferentes encargados de sonideros en distintas partes del país. Visitaron Monterrey, Puebla, León, Guanajuato, estuvieron en la Ciudad de México y San Luis Potosí. Entonces, fue este recorrido que hacen los discos y Morelos fue, digamos, uno de los personajes, él vive en la Ciudad de México, iniciadores que iba a Centroamérica, a Colombia, y buscaba discos para traerlos a los sonideros. Y ustedes, bueno, recuerdan, no sé si recuerden, conozcan qué son los sonideros. Cualquier persona que tuviera un equipo de sonido prácticamente se convirtió en un sonidero en nuestro país. Se consistía básicamente en decir, bueno, yo tengo un equipo de sonido, entonces lo voy a sacar a la calle y vamos a hacer grandes bailes. Entonces, bueno, los sonideros, dependiendo de la música que tenían, se iban haciendo cada vez más famosos y más reconocidos. Entonces, era muy importante, y estamos hablando de hace 40 años, cuando obviamente no teníamos la tecnología que tenemos en este momento, no existía la piratería, porque entonces todos eran acetatos prácticamente, el material que se que recorría, digamos, el país. Entonces, había discos que solamente los tenía un sonidero, y eso los iba haciendo distintos. Entonces, cuando llegaba, en este caso Morelos, y algunos otros personajes que viajaban a Centroamérica por discos, pues eran prácticamente peleárselos porque ellos querían tener el mejor sonido, o sea, los mejores discos. Pero también Morelos nos cuenta un poco de que él iba seleccionando es el tipo de música para ir entregándolo a diferentes partes del país. Decía, bueno, unos los llevó a Puebla, otros los llevó a San Luis Potosí. Y él se convirtió, pues, prácticamente durante 40 años en este gran surtidor de discos. Y les recomiendo muchísimo el libro porque el libro tiene dos partes fundamentales. Una parte es la fotografía.
La fotógrafa es Mirjam Wirtz.
Mirjam Wirtz. Ah, perdón, no mencioné a Mirjam. Bueno, Miriam. Bueno, le decimos Miriam de cariño, pero su nombre se escribe Mirjam Wirtz. Y ella hizo toda la fotografía y además la edición del libro.
¿Dónde se puede encontrar el libro?
El libro lo pueden encontrar, se quedó Pedro Gurría, él está en el Pare de Sufrir, se quedó con 5 ejemplares, así que corran por su ejemplar. Es un libro que se integra con charlas, es como un formato entrevista tal cual, y la otra parte son las imágenes que Miriam fue recopilando. Entonces, dense una vuelta porque es una historia fantástica de cómo estos sonideros fueron creciendo, cómo se crearon los éxitos en nuestro país, que primero llegaron a los sonideros, después llegaron a la radio, y bueno, es toda esta evolución de la música, la piratería, cómo ha evolucionado la violencia. Realmente, para aquellos apasionados de la música, en este caso también de la evolución de la cumbia, se los recomendamos ampliamente.
Y bueno, en esta, también te encontraste a Kid Koala en esta presentación. Bueno, sí. Aquí la reina de los 6 grados de separación, Ceci.
Yo ya estoy aprovechando, ya me estoy encontrando a todos y digo, foto, foto, vámonos con las fotos.
Oye, dame un número del 1 al 26 porque es para irse al Cascanueces, anotados y anotadas, gracias.
Número 18.
El número 18, Fernando Viera Pillado, te vas a al Cascanueces, pues ven por tu pase doble. Aquí estamos en Radio Universidad, Ignacio Jacobo 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Y pues muchas gracias, el próximo viernes aquí estamos.
Aquí estamos, hasta luego.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.